Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Son las 5 de la tarde con 5 minutos de este viernes 22 de mayo, así como que no dije nada, se nos fue un mes más volando y es algo extraño porque uno está encerrado, parece que todos los días son iguales, todas las semanas son iguales, pero al mismo tiempo todos los días son diferentes y todas las semanas son diferentes, pero el tiempo va pasando de una forma en la cual, por lo menos a mí, se me está pasando bastante rápido. O sea, esto empezó en marzo. Y ya vamos empezando el mes que marca el fin del primer semestre del año. Y pues bueno, es un gusto poder acompañarlos un viernes más. Para mí, José Fernando de Nover, en compañía de Dafne Posadas. Dafne, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Para mí es un gusto también acompañarlos nuevamente a todos ustedes que están escuchándonos desde sus casas, porque obviamente ya a partir de las 5 de la tarde en Guatemala tenemos que estar encerrados y en el resto de América Latina seguramente también se están tomando disposiciones de este tipo. Hemos visto que esa ha sido la línea que han tomado la gran mayoría de los gobiernos. Es una medida en la que buscan restringir las libertades de todos los individuos que muchas veces ni siquiera tiene justificación científica, José, y creo que esto es algo que es muy importante abordarlo y que obviamente con el avance del virus aquí en Libertópolis, por los viernes por la tarde nos hemos dado la tarea de ir haciendo un análisis versátil de cada uno de los temas que involucra el coronavirus. Hemos abarcado el punto de vista de salud, hemos abarcado el punto de vista económico y hoy en esta tarde traemos un punto de vista que me parece que es fundamental entenderlo, que es la certeza jurídica de las disposiciones presidenciales, particularmente en nuestro país, y por supuesto que la certeza jurídica en el resto de los países del mundo y el valor que tiene la libertad para todos y cada uno de nosotros.
Así es, Dafne. Esta semana pues estuvo marcada por una serie de sucesos. En la segunda hora nos va a estar acompañando Cristian Alarcón y Rodrigo Arias. En el caso de Rodrigo, estudiante de Derecho y también internacionalista. En el caso de Cristian, abogado y notario. Para abordar la crisis, a pesar de que ellos son abogados, bueno, uno es abogado, el otro es internacionalista y futuro abogado, más que todo, más que abordarlo desde el punto jurídico, lo que estamos buscando es abordarlo desde la perspectiva de ciudadanos a pie, que desde el campo al que se dedican, pues tienen percepciones. Creo que hemos hecho otros programas con invitados, con Emmanuel Retana, se me viene ahorita a la mente, en el cual solemos tener ese tipo de invitados, pues para hablar acerca de sus percepciones, más que como profesionales, como ciudadanos de a pie. Y en ese sentido, Dafne, esta semana pues se dieron una serie de sucesos, entre ellos el nombramiento del doctor Edwin Asturias como el director de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y decir yo, contra el coronavirus. Y seguimos sin tener un plan. Esta semana resulta que ya hay nuevas disposiciones presidenciales que rigen por una semana más y estamos así, semana tras semana, todavía no tenemos ningún plan, estamos a merced, estamos a la voluntad de lo que al presidente Alejandro Yamatei se le ocurre a él y a su grupo de asesores cada fin de semana, que es lo que se tiene que hacer. No tenemos datos, no tenemos un plan, y cuando digo que no tenemos datos, es una infografía. Es que, a ver, creo que acá hay que poner algo en contexto, es algo que no hemos mencionado. En Guatemala tenemos cadenas nacionales en las cuales la información que se da es la información que el presidente de la República quiere decir. Pero no son conferencias de prensa. Conferencia de prensa es toda aquella conferencia en la cual la prensa está invitada, puede llegar y puede llegar a hacer preguntas. Sin embargo, es un hecho que la prensa incomoda. Es un hecho que si tú sentas a periodistas a preguntarle al presidente y a cuestionarlo respecto de las medidas, eso va a incomodar. Esa es la razón por la cual el presidente únicamente, nos hemos dado cuenta, solo está aceptando entrevistas de ciertos medios de comunicación, entrevistas programadas, entrevistas en las que incluso yo me atrevería a asegurar que las preguntas son depuradas previo a que se le hagan, porque de esa forma no das lugar a que el presidente esté pues expuesto preguntas, como por ejemplo, una pregunta que yo le haría es, ¿por qué únicamente sabemos la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados, pero no sabemos realmente cuál es la cantidad de personas contagiadas dentro de determinados rangos de edad, con ciertas comorbilidades, me trabé con esa palabra, comorbilidades, que hacen, que los hacen más propensos a morirse o los hacen más propensos a contagiarse? No tenemos nada, solo únicamente tenemos pues datos muy generales y de vez en cuando, o a menos que tú te dediques a investigar, puedes acceder a la información, pero realmente no tenemos ni siquiera información como más o menos poder ir viendo cuál es la situación. Por un lado, un ministro de salud te sale diciendo una cosa, un viceministro de salud te sale diciendo otra, el presidente lo contradice totalmente. Me refiero específicamente al caso de la cantidad de unidades de intensivo disponibles que hay, camas de hospital disponibles que hay. En fin, Dafne, no tenemos datos, no tenemos información, y no solo no tenemos información, sino encima no hay un plan. ¿Y qué pasa con esto? Que al final, quien es el dueño de la verdad, en nuestro caso, es el gobierno de Guatemala. No está sujeto el gobierno de Guatemala al escrutinio público porque el presidente está en una cúpula de cristal en la cual no se le puede tocar. En una entrevista esta semana que hizo el presidente con Prensa Líder y con Guatevisión, pues hubo varias cosas que el presidente mencionó y que incluso mintió, y a mí sí me parece que fue una mentira deliberada, porque incluso el presidente de la República, que ha asumido el rol de ser el vocero de esta crisis, porque es el rol que asumió el presidente asumió un rol que hemos visto que se ha disminuido en estas semanas, pero es un rol de ser el vocero de la crisis. Si es asumir ese rol, entonces se supone que vas a estar suficientemente informado para decir la verdad. Por ejemplo, si yo me equivoco acá o vos te equivocás acá con un dato, Y después nos damos cuenta y después lo corregimos, pues no hay problema. Pero cuando sos el presidente de la República que está concediendo tan pocas entrevistas y decís cosas como esta que voy a mencionar, a mí me preocupa si realmente fue un simple error o realmente estás queriendo sembrar miedo a la población. Y es que en esta entrevista que hizo el presidente con Televisión, mencionaba el presidente que la mayor cantidad de muertos que tenemos en Guatemala son personas entre 30 y 40 años. A ver, actualizado para el miércoles 20 de mayo de 2020, porque, y está actualizado el miércoles 20 de mayo de 2020 porque vamos con 3 días de atraso con detalles de las cifras según edades. La mayor cantidad de población que se ha muerto es población que tiene entre 71 y 90 años. Son personas entre 71 y 90 años, no mentira, personas entre 61 y 80 años las que más han muerto. En el rango de 61 a 70 años, han muerto 10 personas, y de 71 a 80, a 80 años son 11 personas las que han fallecido. En el rango que el presidente dijo, que eso es el rango que según él es donde más personas han fallecido, que es el rango de 30 a 40 años, únicamente, y cuando digo únicamente no quiero minimizar la importancia de estas vidas, pero únicamente han muerto 5 personas. Entonces, cuando decís esto, a mí me preocupa, Dafne. A mí me preocupa porque, por lo que te decía, el dueño de la verdad y el dueño de los datos es el organismo ejecutivo, y está concediendo tan pocas entrevistas que es una irresponsabilidad. Si fue un error, es una irresponsabilidad haberlo hecho. Y si es una estrategia discursiva, me parece que tenemos que empezar a cuestionar esa estrategia de sembrar miedo a partir de la mentira. Por otro lado, Dafne, en el resto de las entrevistas que ha concedido en sus discursos en esta semana en las cadenas nacionales, pues el presidente tiene un discurso chabacano, ese chabacanerismo, esa condescendencia tan típica del discurso populista latinoamericano en el cual yo soy el presidente, yo soy el Mesías, y ustedes, pobrecitos mis gordos, yo soy el que los tiene que venir a salvar y ponerles orden. Porque si ustedes no se portan bien, entonces yo, presidente, los sanciono. Pero si ustedes se portan bien, entonces yo los libero. En fin, Dafne, ¿qué te puedo decir? El presidente está siendo uno de los grandes responsables de contribuir a sembrar la incertidumbre en nuestro país. Y eso no es nada bueno. Y no es nada bueno porque volteamos a ver a unos cuantos kilómetros de distancia de nosotros. Volteamos a ver El Salvador, Dafne, y es impresionante el punto al cual El Salvador está llegando. Causó molestia un comentario que se dio en redes sociales esta semana en la cual comparaba al presidente Alejandro Yamatei con Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele empezó con acciones muy similares al presidente Alejandro Yamatei. Acciones que fueron poco a poco minando la institucionalidad, acciones en las cuales el Nayib Bukele fue endiosándose, engrandeciéndose cada vez más, demostrando una megalomanía y un narcisismo impresionante en sus discursos, poniéndose a él como el salvador del pueblo, de una forma muchísimo más radical. Pero si no paramos esto, y si no ponemos, pues le ponemos ojo al Cristo, como dirían las abuelitas, en este momento a lo que está pasando en nuestro país, yo no descartaría que eventualmente nos pueda suceder algo como el caso de El Salvador, en el cual Nayib Bukele llegó al punto de la locura que decidió, como mecanismo de presión, suspender el pago de salarios en otros organismos del Estado, porque entiendo yo que como se administra en las finanzas en El Salvador es similar como se administra en Guatemala, pero de una forma un poco más centralizada, y es que el Ministerio de Finanzas al final es el que encargado de distribuir los recursos. Y pues bueno, yo solo creo que hay que hacer énfasis en esto antes de que sea muy tarde.
José, tocas varios puntos que creo que es importante pues darles una lectura quizá filosófica detrás de esto. Y creo que primero, por un lado, hablamos sobre la importancia de tener políticas públicas que funcionen. Y yo creo que esta lucha por tener políticas públicas que funcionen no es una lucha de únicamente en el contexto del coronavirus, sino ha sido una lucha que hemos tenido por muchísimo tiempo. ¿Y por qué efectivamente no tenemos políticas públicas que funcionan? Básicamente porque no tenemos datos. Hasta hace poco se realizó el segundo censo poblacional, un censo que tenía datos que podían ponerse en duda o no, ni siquiera sabemos que eran datos reales, ¿verdad? Que muchas personas cuestionaron estos datos y que al final estos datos nos podrían dar una mejor idea sobre qué tipo de población tenemos, cómo podemos armar una estrategia de llegar a la población que se necesita de llegar, en fin. Esa ausencia de datos no es algo que nos está pasando únicamente en el contexto del coronavirus, sino es algo que ha sucedido por muchísimo tiempo, y qué bueno que en esta crisis nos estamos dando cuenta de la importancia de tener datos para efectivamente generar políticas públicas que funcionen. ¿Por qué? Porque a través de tener datos lo que obtenemos es información que nos permite una mejor estrategia a la hora de asignar recursos. Eso es algo muy importante desde la perspectiva de Public Choice. Obviamente, va a ser más eficiente la gestión de gobierno cuando hay información efectiva, ¿verdad? Entonces, esto por un lado respecto a la política pública. Ahora mencionas algo, José Fernando, que me parece muy importante, que es esa idea de que no hay un plan y no hay un protocolo de cómo se van a ir realizando los procesos de apertura o cierre de las restricciones de movilidad para todos los ciudadanos. ¿Y por qué esto es importante? Por un concepto fundamental, que es el concepto de certeza jurídica, que seguramente tú que estudias Derecho nos vas a poder dar una visión más amplia de la importancia de la certeza jurídica, pero en términos simples, la certeza jurídica lo que nos permite a nosotros los individuos es hacer un plan sobre qué va a pasar en el corto, mediano y largo plazo. Si nosotros no disponemos de leyes claras, básicamente lo que no podemos hacer es tomar control sobre nuestras propias vidas. Y entonces, para ojos de la libertad, la ausencia de certeza jurídica es un peligro muy grande, porque obviamente le estás dando todo el poder al gobierno, que ellos utilicen esa arbitrariedad y que puedan hacer disposiciones de la noche a la mañana, como las que ocurrieron la semana pasada, que básicamente el jueves, por berrinche y capricho, se decidió cerrar sin previo aviso y eso generó un caos total. Entonces, si lo que se pretende es tener procesos de disciplina armados que permitan a los ciudadanos hacer uso de su libertad con mucha responsabilidad, lo que sí necesitamos con mucha urgencia es esa certeza jurídica y esa estrategia que se va a implementar para el resto de protocolos. No solo para las aperturas que se vayan haciendo a nivel general, sino también estrategias o protocolos que se vayan a implementar por parte del sector privado para empezar a iniciar esa reactivación económica que es tan urgente en nuestro contexto. De hecho, ya a nivel, pues, se empiezan a escuchar muchos despidos, se empiezan a escuchar pues muchas personas que están empezando a decidir cerrar sus negocios porque obviamente la crisis los está poniendo una soga al cuello y esto pues obviamente no puede continuar. Y entonces, José Fernando, hay algo que es importante hacer hincapié, que es esa idea de que el individuo en libertad tiene la capacidad de satisfacer sus propias necesidades. Y esto es muy importante entenderlo. De hecho, antes de entrar al programa, estábamos hablando con José Fernando que le di una repasada a este libro que se llama La Omnipotencia del Estado de Juan Bautista Alberdi. Les vamos a colgar el link y este, para todas las personas que viven en Guatemala, lo pueden encontrar en UFM Ediciones. Que es una verdadera joya, y yo le decía a José Fernando, este texto fue escrito en 1800, por ahí, y este texto tiene una vigencia impresionante a los ojos de hoy. Y entonces, Hay una parte que dice, las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. Por la naturaleza de las cosas, cada hombre tiene el encargo providencial de su propio bienestar y progreso. Y esto es muy importante entenderlo, José Fernando, porque básicamente la estrategia que han adoptado muchos países a nivel latinoamericano, pero particularmente los países Guatemala y El Salvador, por hablar en un contexto más cercano al nuestro, han adoptado una estrategia, primero, una estrategia del miedo, y segundo, una estrategia de paternalismo. Ya lo mencionabas tú hace un momento, que cada vez que sale el presidente en cadena presidencial, pues en redes sociales explota unos memes que parece como, ahí viene el regaño presidencial, y es que es básicamente eso, es un presidente que tiene la idea de que es el papá de todos los ciudadanos, y entonces actúa con castigos, actúa con premios, cuando eso no debe ser así. Nosotros los ciudadanos somos quienes tenemos el poder, porque nosotros a través de nuestro voto le permitimos al presidente Alejandro Yamatei estar ahí, y es por esto que es importante recordárselo y recordarlo a través de, número uno, exigir cuentas claras, exigir certeza jurídica, exigir un plan, exigir un protocolo para que nosotros podamos hacer ejercicio de nuestro poder y de nuestra libertad que tanto nos ha costado, José Fernando. Y esto es algo importante entenderlo, sobre todo porque muchas veces existe pues una idea en la psiquis del ciudadano latinoamericano que los gobiernos son los encargados de administrar su vida, y eso no es así, José Fernando. Vemos cómo en El Salvador hay una estrategia pues terrible del miedo, en la que obviamente Nayib Bukele, que ya veníamos anunciándolo nosotros en Libertópolis desde hace tiempo, tiene una estrategia que es pues muy, que apela a los sentimientos, y en esta crisis particular, obviamente un virus como el que nos está afectando es algo que nos desestabiliza, que de por sí ya tiene en sí mismo una suerte de efecto de miedo, pero si los gobiernos adoptan una estrategia en la que, número uno, no te dicen cómo combatir el virus, cómo protegerte, te meten miedo, porque eso es lo que están haciendo, entonces aumentan las probabilidades de que los individuos pues se abríen hacia esa estrategia que están utilizando los gobiernos. Y esto es muy importante entenderlo, José Fernando, porque básicamente me parece que estamos encaminados hacia, peligrosamente encaminados hacia gobiernos que cada vez acumulan más poder. Entonces, yo creería, José Fernando, que es bien importante hacer estas exigencias que nosotros hemos mencionado a lo largo de estos pequeños minutos, que es en cuanto a la línea de un protocolo, de un plan de generar una reactivación económica, y sobre todo entender, José Fernando, que el virus obviamente no se va a acabar con una cuarentena, entender que el virus no es algo que se vaya a terminar en 1, 2, 3, 4, 5 meses, es probablemente algo con lo que vayamos a vivir por los próximos 2 años, y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con el virus. No podemos pretender que los gobiernos nos sigan pues ahorillando hacia desconocer qué es lo que va a pasar en el futuro, sino que tenemos que entender nosotros mismos y exigirle a los gobiernos que nos provean de la información adecuada y que nos provean de las herramientas para que nosotros en nuestro ejercicio de la libertad podamos ser responsables y podamos hacer, pues proveernos a nosotros nuestro sustento diario y hacer las cosas que se deben hacer. Hay una última frase de Alberti que me gustaría leer, y ya te dejo a ti continuar con tu exposición de información, que dice, en los pueblos latinos de origen, los individuos que necesitan un trabajo de mejoramiento general alzan los ojos al gobierno, suplican, lo esperan todo de su intervención y se quedan sin agua, sin luz, sin comercio, sin puentes, sin muelles, si el gobierno no se los da todo hecho. Y esto es, me parece, una frase fantástica que nos permite ilustrar qué es lo que estamos viendo ahora mismo, porque ahora mismo vemos que los individuos exigen al gobierno que les paguen las facturas de la luz, exigen al gobierno que se suspendan los pagos de servicios públicos, cuando obviamente se entiende que hay una crisis, pero esa crisis es precisamente por las disposiciones que ha tomado el gobierno de no permitirnos accionar y actuar de acuerdo a lo que a nosotros mejor nos convenga, con responsabilidad obviamente, pero de todas maneras libres, que es lo más importante.
Ay, mencionas tantos puntos importantes en lo que mencionas, empezando por un tema en lo último que mencionabas, y es que si ustedes tienen luz todavía para poder ver ese programa, siéntanse agradecidos, porque gracias a la amplia mayoría de diputados y responsables del Congreso de la República, es muy probable que próximamente los apagones empiecen a llegar a nuestras casas. ¿A qué se debe esto? Al decreto 15-2020. Un decreto populista, un decreto que se toma en medio de la crisis para decir hay que ayudar a la gente y nosotros diputados somos los salvadores de todos ustedes, y lo que vamos a hacer es que no tengan que pagar su servicio de luz, su servicio de teléfono, su servicio de agua, porque nosotros, los diputados, somos tan buenos que mágicamente vamos a hacer que esos servicios continúen llegando a sus casas a pesar de que ustedes no paguen. Y pues bueno, así fue. Resulta que cuando nos ponemos a pensar cómo se genera la luz pues es muy fácil para nosotros llegar a nuestra casa y apachar un switch, es muy fácil para mí jalar ahorita una regleta, una extensión, conectar al enchufe de mi computadora y que mágicamente mi computadora se prenda y al final de mes yo pagar, pues, algo. Pero pasa que cuando nos ponemos a pensar cómo funciona, cómo está funcionando esto, en la red de distribución de energía eléctrica hay generadores, hay distribuidores, hay transportistas. Y hay otra serie de elementos y de personas, tanto jurídicas como individuales, que interactúan y participan del proceso de generación y comercialización y distribución de energía eléctrica. El mercado eléctrico es tan complejo que con esto que aprobaron los diputados, que básicamente no es que exonere, pero sí permite diferir a todos por igual, independientemente de si usted es un gran consumidor o un pequeño consumidor de luz, independientemente, permite diferir los pagos. ¿Qué pasa con esto? Resulta que empresas como la Empresa Eléctrica de Guatemala o Energuate no le van a poder pagar a sus generadores. ¿Por qué? Y esto va a derivar en, eventualmente en arbitrajes. ¿Por qué? Pues porque si uno no se le paga a los generadores para poder generar la luz simplemente no se genera, porque a la vez esos generadores no es que sean unos malos despiadados que no quieren que la gente más pobre del país se quede a oscuras. No es eso. Es que si no, ellos no tienen el capital de trabajo necesario para pagarle a la vez a sus empleados, para pagar por los recursos que se utilizan para generar energía. Porque la energía no se genera por arte de magia, la energía no se saca del aire. Ojalá fuera así de fácil. Pero bueno, regresando a esta, a esta digresión, estas medidas lo que están haciendo es únicamente agravando paulatinamente más y más y más la crisis mientras todos seguimos encerrados. Y es otro tema, Daphne, que yo creo que tenemos que cuestionar. Más aún cuando se ha puesto a un médico como el doctor Edwin Asturias, que nadie duda de las calidades académicas que tiene el doctor Edwin Asturias. Es un hecho que en las universidades y las instituciones internacionales de las que ha sido parte él en su rol de infectólogo, pues es por algo, no es por arte de magia tampoco. Pero el problema cuando te pones a analizar lo que ha estado diciendo el doctor Edwin Asturias en entrevistas con medios de comunicación, junto con ese revisar lo que ha estado diciendo el doctor Edwin Asturias en Twitter, pues resulta que este doctor, que pues básicamente va a ser el nuevo zar en contra del coronavirus en Guatemala, es un doctor que es muy proclive a apoyar el encierro total. Que dicho sea de paso, yo sí quiero invitarlos a leer dos artículos que voy a colgar acá en el live stream de Facebook y de YouTube. Un artículo es una entrevista que le hicieron al doctor Knut Witowski, que es el jefe de bioestadística, epidemiología y diseño e investigación del Centro de Ciencias... Uy, espérate que me olvidé el nombre. Centro de Ciencias Clínicas y Translacionales de la Universidad de Rockefeller desde hace 20 años. Y pues básicamente lo que él dice es que se ha intentado justificar con la ciencia este tipo de medidas draconianas de encierro total a los que diferentes países han estado sujetos. Y pues al igual que otros autores como Jeffrey Tucker, que también va a colgar ese artículo acá, que se han metido a investigar cuál es el origen de las políticas de cuarentena total y encierro obligatorio que se están llegando a convertir en políticas de arresto domiciliar, porque eso es lo que son, pues son políticas que surgieron en la Edad Media, pero que ni siquiera en 1918, en la élite española, se volvieron a implementar con el nivel de severidad con el que se están implementando hoy día. Al final, el caso más reciente de una cuarentena y el fundamento de la cuarentena obligatoria para todos, independientemente de si formas o parte de grupos de riesgo o no, surge de un estudio que se hizo en el año 2006, en tiempos de George Bush en Estados Unidos. Es un estudio que iniciaron los doctores Richard Hatchett y el doctor Carter Mencher en la Casa Blanca, a raíz de un estudio que hizo la hija de uno de ellos, en los cuales con base en proyecciones matemáticas y con un modelo estadístico digital, un modelo de computadora, se empezaron a evaluar los resultados de las interacciones entre niños en la difusión de una enfermedad como la influenza. De ahí surge la idea, pero no hay evidencia científica que demuestre que el confinamiento absoluto funcione. Y cuando ponemos esto en perspectiva, Daphne, y lo ajustamos a la época en la que estamos viviendo, e insisto, esos artículos los voy a colgar acá, y los ajustamos a la época en la que estamos viviendo, pues nos damos cuenta que se utilizan esos elementos de la ciencia, los doctores lo dicen, los modelos lo dicen. Cuando se usan ese tipo de elementos discursivos, yo creo, Daphne, que tenemos que cuestionar fuertemente de dónde proviene esa información, en qué se fundamentan los discursos de las diferentes autoridades a la hora de decirlo, porque si es en modelos matemáticos y en meras proyecciones, pero no en evidencia sólida, no en datos, pues a mí me da la pauta para empezar a cuestionar. Y yo insisto y voy a seguir poniendo el ejemplo de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Comparamos iguales con iguales y no hay evidencia empírica de que la cantidad de muertes se disminuya, de que la cantidad de contagios se disminuya, y más aún, la cantidad de muertes por millón se disminuya. Entonces, tomando eso en consideración, también podemos cuestionar pues frases tan comunes ahora como, por ejemplo, hay que tener cuidado de la segunda ola. El presidente Alejandro Yamatei ha estado en todos sus discursos últimamente diciendo, esto es una, y a mí me choca bastante la analogía, en la que dice, esto es como una carrera de carros, en los cuales tenemos que desacelerar en las curvas cerradas y acelerar en las rectas. Básicamente lo que está diciendo es que va a jugar como nosotros, como si fuéramos ratones de laboratorio, en los que cuando a él se le mete el pedo en la cabeza de que es momento de cerrar, va a cerrar, y cuando a él se le sale el pedo en la cabeza de que es momento de abrir, es hora de abrir. Y así nos va a mantener solo porque puede y porque quiere, sin darnos evidencia absolutamente nada. Entonces, cuando te dicen esto y te asustan con el petate del muerto de una segunda ola, yo digo, ok, yo no soy epidemiólogo, ni soy doctor, no soy médico para decir no es posible que haya una segunda ola. Pero si nos vamos a buscar, nos vamos a revisar a fuentes más allá de la Organización Mundial de la Salud, a fuentes más allá de las organizaciones estatales de salud, nos podemos dar cuenta, Daphne, de que cada vez es más la cantidad de científicos que cuestionan situaciones como esta. O situaciones como, por ejemplo, que el presidente Alejandro Yamatei, pues somos tan especiales, Guatemala es un país tan especial y tan importante que el coronavirus, según el presidente, decidió mutar para Guatemala, pero no decidió mutar para los demás países, porque según él, el virus que hay en Guatemala no es el mismo que hay en Nueva York, no es el mismo que hay en Europa, ni es el mismo que salió de Wuhan en diciembre del año pasado. Y si nos vamos a revisar también eso, Daphne, y eso es, esa es mi invitación, a que no nos quedemos con lo que nos dicen los discursos, ya con esto me cae. Es una invitación a que no nos quedemos con lo que dicen los discursos. Nos metemos a ver investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Cornell, que insisto, también se los voy a colgar acá, y nuestra intención con colgar estos links, Daphne, es que la gente pueda verlo por sus ojos y no creernos a nosotros. Y nos vamos a ver estudios como, por ejemplo, los que han hecho los doctores Edward Holmes y Mary Petrone en Estados Unidos, y resulta que te dicen, sí, un virus muta constantemente, más aún cuando se trata de un virus de ARN. Pero la mutación, una mutación que haga que los anticuerpos que le funcionaron para un tipo, para una mutación previa del virus, no apliquen para una mutación posterior del virus, no son tan rápidas, no se producen de un mes para otro, e incluso no se producen usualmente de un año para el otro. Se ha descubierto que el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad del coronavirus, es un virus que muta con una lentitud 4 veces inferior a lo que muta la influenza común en Estados Unidos y a nivel mundial. Entonces, mi invitación es a que cuestionemos todas estas medidas que se están utilizando como justificación para mantenernos encerrados. E insisto con lo que decía la semana pasada, si la desobediencia civil se está produciendo, no es porque la gente quiera. La desobediencia civil de la gente de este país se está produciendo porque el gobierno los está matando de hambre. Mr. Bodeguitas, sin espacio para almacenar tus archivos, en Mr. Bodeguitas tenemos el mejor espacio que necesitas, desde 4 hasta más de 60 metros cuadrados con vigilancia a las 24 horas. Tienen el espacio adecuado para sus archivos, equipo de oficina, almacenamiento de mercadería o equipo personal de gran valor para todos ustedes. Cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad y su más reciente ubicación en Muyval. Para más información pueden visitar www.misterbodeguitas.com o llamar al 2442-2862, 2442-2862 y 2361-1596 o mandar un mensaje de texto de voz al WhatsApp 4267-2596. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas más cerca de ti.
En Intelab siempre continúan con el servicio de compra online y con las siguientes formas de entrega. Intelab to go en la capital es gratuito y aplican restricciones en zonas y áreas de envíos. Pueden recogerlo en su carro, autoentrega, hacen su compra online y cuando reciben la confirmación pueden recogerlo en su carro sin bajarse de su vehículo. Pueden utilizar expreso para los clientes que están en los departamentos y también pueden llegarles a través de la vía express, servicio en la capital en donde aplican ciertas restricciones. Pueden hacer sus pedidos a través de www.intelab.com y en Intelab siempre nos rodeamos de tecnología. Estamos de vuelta, José Fernando, aquí en esta transmisión de Libertópolis por la tarde. Es un gusto para nosotros acompañarlos y estamos hablando un poco en materia de todos esos puntos importantes que hemos visto de la manera de acción de los gobiernos, particularmente el gobierno de Guatemala. Y hay algo muy importante que José Fernando mencionaba hacia el final del segmento anterior, que es precisamente esa idea de los modelos matemáticos y cómo nace la idea de que las cuarentenas es la mejor estrategia para combatir una pandemia. Efectivamente, Alejandra Martínez Cánchica, una persona que hemos invitado en repetidas ocasiones aquí en Libertópolis, escribió un artículo hace un par de semanas que hace un resumen de muchos textos complejos en los que habla, el título de este artículo es Modelos Matemáticos, Epidemias y por qué no somos mosquitos, y básicamente explica la historia de por qué el modelo de matemático de cuarentenas es aplicado. Básicamente este modelo nace a través de un estudio que hizo Ronald Ross. Él se ganó el premio Nobel de Medicina en 1902 y él encuentra él hace estudios de la malaria en los mosquitos y entonces él encuentra que cuando se reduce la cantidad de mosquitos que tienen enfermedad, entonces se reduce la cantidad de contagio y eso básicamente lo extrapola a las epidemias con transmisión de humano a humano. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es que nos están tratando como mosquitos a la hora de implementar una cuarentena total. Pero, José Fernando, hablemos un poco de la idea filosófica de la libertad y por qué, o sea, para nosotros los liberales es algo inadmisible que los gobiernos se intrometan en cualquiera de nuestras esferas de la libertad, más aún cuando trata de libertades políticas, de expresión, o sea, de cualquier tipo de libertad, nosotros vamos a ser celosos de aquellas intromisiones que pueda hacer el gobierno. Hay situaciones, obviamente, que nosotros defendimos en un principio aquí en Libertópolis, en estos mismos micrófonos y en este mismo espacio, en el que entendíamos el contexto en el que estaban implementándose una estrategia de cuarentenas parciales o de restricciones parciales y temporales. Es ahí la clave que es muy importante, ese matiz, porque obviamente el mundo no es blanco y negro, no es cerrar o abrir, sino es un matiz que nos permita de cierta manera continuar operando de una forma que nos permita seguir proveyéndonos de nuestras libertades. Entonces, en el contexto en el que se empiezan a aplicar medidas de restricción a la circulación y a la movilidad, pues es un contexto en el que está ingresando la pandemia al país, necesitamos tener más información, necesitamos acomodar la capacidad hospitalaria, necesitamos elaborar una estrategia sobre cómo vamos a actuar frente a esta enfermedad. Entonces, en ese contexto se entendía las medidas. Obviamente, cuando empiezas a ver que el gobierno deja de tener una estrategia, cuando empieza el gobierno a tener una estrategia de miedo, esas restricciones ya no son necesarias, y no solo dejan de ser necesarias, sino que cuando extrapolas ese argumento filosófico de la libertad y de la idea de que los individuos con responsabilidad son capaces de satisfacer sus necesidades y protegerse a ellos mismos, en el contexto, cuando lo traes al contexto de la realidad, ese argumento se refuerza, sobre todo en países latinoamericanos como los nuestros, en los que tienes condiciones de pobreza súper elevados y que tienes una población que es principalmente pobre, no solo es principalmente pobre, sino que tiene limitadas o reducida su capacidad de ahorro y por lo tanto salen día con día a buscar el sustento diario. Y entonces en este contexto, obviamente, las cuarentenas totales no solo no funcionan, sino son prácticamente impracticables y una ilusión del gobierno de intentar implementarlas. Y básicamente eso fue lo que vimos el fin de semana pasado, José Fernando, cuando el gobierno intentó implementar una cuarentena total y creían que iban a ver las calles vacías y el efecto fue el contrario. Veías muchas tiendas de barrio o veías muchas, básicamente las tiendas de barrio que eran las que tenían permiso de abrir, pues las veías abarrotadas, veíamos, se veía un video que estuvo circulando a través de redes sociales y a través de los círculos de WhatsApp, en el que veías una tienda que estaba, como diría el presidente, apeñuscada de gente, e incluso empiezan a cerrar la persiana, y entonces el efecto de esas disposiciones tiene un efecto contrario porque no se ajusta al contexto que nosotros tenemos en Guatemala. Y esto es importante entenderlo porque... O sea, hay que implementar medidas ad hoc, hay que implementar medidas que estén hechas para cada contexto de cada país. En este sentido, las políticas de encierro en nuestros países básicamente se convierten en... Hay una palabra que yo utilicé hace un momento, que las tiendas de barrios eran las que tenían permiso de operar. Y básicamente lo que estamos viendo ahora mismo es que las estrategias que están adoptando el gobierno, lo que nos están haciendo es... buscar permiso para aprender a vivir, buscar permiso para salir y buscar nuestro dinero, que con ese dinero nosotros somos capaces de comprar nuestra comida y hacer pues lo que sea que nosotros necesitemos hacer con ese dinero. Entonces, ahora prácticamente lo que nosotros estamos pidiendo al gobierno es permiso para salir a la calle. Es un absurdo, José Fernando, y es un absurdo al que no deberíamos permitirnos llegar. O sea, obviamente se entiende, como decía hace un momento, que esta enfermedad es una enfermedad peligrosa. No es que vayamos a salir a hacer fiestas de contagio, porque eso no es la idea. La idea es que nosotros, con nuestra libertad, podamos ser capaces de identificar cuáles son los procesos que tenemos que seguir, y los protocolos que tenemos que seguir para poder, pues, obviamente continuar con la vida. Es una idea que yo, pues, mencionaba hace un momento. Y ahora hay otro punto, José Fernando, que quiero mencionar, que es muy importante, y es efectivamente el efecto que tienen los toques de queda, que es algo, que es una idea que me parece que no hemos discutido y que es una idea que hay que hablarla, porque a partir de esta última semana el toque de queda se redujo en una hora, ¿verdad? O sea, teníamos de 5 de la mañana en 2 horas, no, una.
Sí, porque... ¿En 2 horas? Porque antes era de 4 a 6, ahora fue de 5 a 5.
Sí, antes era de 4 a 6 y ahora es de 5 a 5. Y entonces, José Fernando, yo no sé si tú saliste a la calle por necesidad o por trabajo, pero por lo menos a mí, que me tocaba ir a mi trabajo, pues me tocó hacer una hora de tráfico que no hacía antes. Y entonces eso básicamente lo que te dice es que la misma cantidad de gente sale a la calle, pero únicamente que se reduce la cantidad de horarios en los que estas personas pueden salir. Entonces, obviamente, volvemos a la misma idea de cómo estas medidas que implementa el gobierno, estas medidas draconianas, estas medidas de imposición de poder, estas medidas no tienen los efectos deseados, porque no son medidas que se ajustan al contexto de nuestro país. Entonces, obviamente, las personas siguen saliendo a hacer las cosas que necesitan hacer, José Fernando, porque es que no podemos pedirle al gobierno permiso para salir a ganarnos nuestro pan del día a día. O sea, eso no es algo que deba ocurrir. Entonces, las personas siguen saliendo a la calle, únicamente salen en un horario más restringido. Y eso lo que provoca es más apeñuscamiento, como diría el presidente. Entonces, que he terminado de comprender a nivel general en toda la población. Debemos empezar a tomar las riendas del asunto y empezar a entender cómo es que funciona la enfermedad, e informarnos lo más posible. Y José Fernando, esta idea de informarnos es muy importante, porque yo creo que muchas personas han salido a utilizar este argumento, que me parece un argumento muy... ¿cuál es la palabra que podría utilizar? Me parece un argumento muy despreciable, que es la idea de que en nuestro país la tasa de escolaridad es muy baja y, por lo tanto, estas ideas de libertad con responsabilidad no pueden ser implementadas. José Fernando, es una idea, es una falsa idea, y me parece, y me da mucha cólera pensarlo, porque de verdad me parece que pensar que los ciudadanos somos tontos y que no podemos ser lo suficientemente responsables para proteger nuestra vida es una idea que no debe seguir así. Así es de que la estrategia más importante es, número uno, que nosotros los ciudadanos exijamos procesos, protocolos, planes, estrategias a nuestros gobiernos, que sigamos fiscalizando, que sigamos entendiendo cómo funciona este virus, que sigamos exigiendo libertad, José Fernando, porque de lo contrario, pues esto se nos va a salir de control, y ahí sí, José Fernando, esa amenaza autoritaria va a hacerse más tangible en nuestros países.
Completamente, Dafne. Yo creo que mejor no, tenemos que irnos a un corte para regresar con nuestros invitados, pero mejor no lo pudiste haber dicho, Dafne. Al final de cuentas, esa condescendencia y esa arrogancia con la que hemos visto al presidente hablar es la misma arrogancia que denota el discurso de que te dicen, no, es que las personas, y es que eso es lo peor, te dicen, las personas no son lo suficientemente responsables. Ojo que cuando dicen las personas es todos menos yo. Yo soy el único responsable, pero todos ustedes, idiotas, no son lo suficientemente responsables para que los dejen ser libres. Y ese vivir por permiso, yo creo yo, lo que más hemos cuestionado en esta cabina, y bueno, digo esta cabina virtual, de estos micrófonos, Daphne, desde siempre. O sea, nosotros, pues yo, a partir del 2015, cuando me uní a Libertópolis, tú unos años después, lo cuestionábamos desde antes de ser parte de Libertópolis, Marta Belanda, Jorge, María Dolores, Estuardo, todos ellos, Gloria, desde hace mucho tiempo atrás, y es eso, ese vivir por permiso. Yo solo veo acá, Daphne, cómo estamos ante esa hidra de Lerna, y es el mejor ejemplo. Es ese dragón de mil cabezas, esa serpiente de mil cabezas que le cortas una cabeza y le salen 3 cabezas más o 10 cabezas más como en Hércules. Esta criatura mitológica en la cual el Estado se reinventa constantemente. El Estado se reinventa en un momento como Estado protector del ambiente. En otro momento se reinventa como Estado de protección de las políticas de género. El Estado se reinventa en otro momento como protección, como protector de la desigualdad. Y en este momento el Estado se reinventa como el Estado sanitario. Y un amigo mío, que no, y este mensaje no fue público, razón por la cual no lo cito, pero si él está escuchando, pues sabe que el mensaje es de él, poniendo en un grupo de WhatsApp. El Estado se reinventa como Estado sanitario. Ahora ya no es la corrupción, el cambio climático, ni las demás pseudocatástrofes que acabarían con Guatemala, ahora es una enfermedad. Los médicos resultaron peores aún que los abogados, peores que los jueces, peores que los fiscales generales y comisionados de las Naciones Unidas. Fueron los Mengele quienes físicamente organizaron el asesinato en las cámaras de gas. Señores, esto es muy grave. Y es que al final, todo regresa a lo mismo. En este momento, tenemos que cuestionar si el coronavirus sigue siendo una amenaza de seguridad nacional o es únicamente una excusa para seguir coartando cada vez más nuestras libertades. Y con esto no quiero decir que el coronavirus no sea una enfermedad importante, pero sí quiero decir que empecemos a cuestionar cada vez más duro, y por eso vamos a seguir con la cantaleta viernes tras viernes, día tras día, desde nuestras respectivas trincheras, hasta que todos los guatemaltecos lleguen a cuestionar a esas personas que creen que son capaces de ordenar a la sociedad y mantener ordenada a la sociedad según sus propósitos deliberados. Así que, Daphne, tenemos que ir a un corte.
Tenemos que ir a un corte, José Fernando, pero yo creo que semana tras semana, como tú ya lo dices, aquí damos una batalla, y es la batalla de la verdad, es la batalla de la libertad, y es una batalla que yo creo que tenemos que seguir dando, sobre todo en estos tiempos en los que pues es esa retórica del miedo es la retórica que ha ganado por ya más de 2 meses, porque pues en nuestros países son 2 meses, pero en el resto del mundo ya van casi 6 meses, José Fernando, desde que empezó el coronavirus a afectar los diferentes países. Y entonces esta batalla de la libertad es muy importante, porque los gobiernos cada vez más nos quieren más tontos, los gobiernos cada vez más nos quieren más sumisos y nos quieren hacer creer que la vida se vive a través de permisos, y la vida se vive con libertad, pero con mucha, mucha responsabilidad, que es lo que básicamente nos exigen estos tiempos del coronavirus. Es una enfermedad que le tenemos que tener miedo, porque obviamente le tenemos que tener miedo, hemos visto los efectos tan desastrosos que ha tenido alrededor del mundo, pero el efecto más grave, José Fernando, es el efecto que tiene sobre la libertad y sobre la economía, y el efecto en el largo plazo que va a tener para la vida de todos los individuos. Así es de que vamos a seguir dando la batalla, seguiremos dando la batalla, y no solo eso, sino que vamos a seguir exponiendo las bondades que trae la libertad, las bondades que tiene el libre mercado, y las bondades que tiene, por supuesto, pues la libre expresión, José Fernando, porque también es muy importante continuar con estas batallas desde nuestras respectivas trincheras, y pues obviamente seguir defendiendo estos mensajes y con el apoyo de ustedes, obviamente, que nos ayudan a compartir estas transmisiones, a estar en contacto con nosotros a través de los diferentes mensajes en Facebook. Así es de que, pues nada, creo que es importante, y ahora tenemos una conversación que es muy fructífera y es muy importante, que es en torno a estas ideas de la importancia de la certeza jurídica en tiempos del coronavirus, para evitar precisamente pues esas extralimitaciones de poder que pueden tener los diferentes gobiernos. Muchas gracias, José Fernando, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante esta primera hora de programa.
Hemos tenido un corte comercial, pero no sin antes decirles que Banco Industrial es una de las empresas solidarias que apoya a las familias guatemaltecas más necesitadas a través de la campaña El Amor en Caja. Cada 250 quetzales recaudados es una caja de alimentos y productos de higiene. Y ustedes también pueden colaborar ingresando a www.elamorencaja.com. Donen hoy para que juntos logremos llegar a más familias. Banco Industrial, siempre de tu lado. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en y ya estamos en compañía de nuestros invitados, Rodrigo Arias y Cristian Alarcón. Ambos, en el caso de Rodrigo, estudiante de Derecho, Cristian, abogado. Y bueno, para hablar de lo que ya mencionábamos a la hora de la editorial, Daphne, y es que pasa la semana, continuamos encerrados, continuamos con medidas presidenciales, que no estoy prejuzgando con ese comentario si son buenas o no, y eso es lo que vamos a analizar, medidas presidenciales restrictivas de derechos, y sigue pasando el tiempo y todavía no tenemos un plan. Hace una semana y media, se nos decía que iba a haber un plan que se iba a presentar el miércoles de la semana pasada. Esos planes y esos protocolos nunca llegaron. Se nos decía que se iba a presentar más información. Esa información nunca se presentó. Y pues seguimos así, con ese oráculo que cada fin de semana el presidente sale y presenta. Y ese oráculo que incluso a veces el presidente decide tomarlo de un día para otro, como vimos la semana pasada. Al final todo esto genera un clima de incertidumbre que lo único que está generando es sembrar aún más miedo en la población. No solo en la que no conoce la enfermedad, sino también en la que la conoce, porque sabe también el impacto que estas medidas pueden tener en la salud y en la economía de todos los guatemaltecos. Así que, Cristian y Rodrigo, bienvenidos a Libertópolis.
Muchas gracias, José. Y muchas gracias, Daphne, a ti también.
Gracias a ambos por acompañarnos. Y yo creo, José Fernando, que ya lo hemos mencionado a lo largo del editorial y también pues ahora mismo tú hablas sobre un sentimiento que es muy importante, que hace muy tangible ya en la sociedad y a niveles generalizados, y es precisamente el miedo. Y es que muchas de las políticas públicas que se han implementado alrededor del mundo son políticas públicas que están orientadas no hacia informar a los ciudadanos, sino están orientadas hacia, pues básicamente, desinformar o mantener al ciudadano a ciegas hasta esperar a que alguien más tome decisiones por ello. Y esto únicamente lo que genera es incertidumbre, no solo a niveles económicos y sociales, que ya había mencionado, sino también a nivel individual. Es muy difícil poder planificar tu futuro, tu próxima semana, tu próximo mes, si no tienes certeza de cuáles van a ser las disposiciones, de cuáles van a ser las acciones que van a tomarse en el periodo del tiempo. Entonces creo que es muy importante traer a colación una discusión con dos profesionales del área jurídica que nos van a poder dar algunas luces sobre la importancia filosófica de la certeza jurídica, sobre todo en situaciones de emergencia como esta.
Así es, así que pues empezáramos, quisiera que empezáramos ya casi, nunca me ha gustado dar la palabra, pero para poder empezar nuestra ronda, que es virtual, si quieren empezamos con Cristian. Habiendo pasado ya casi poco más de 7 semanas desde que todo esto inició, ¿cuáles son tus perspectivas a la luz de las disposiciones que se han ido tomando semana con semana y a la luz de lo que mencionábamos con Daphne, que no hay un plan?
Bueno, gracias por la palabra. Yo creo que efectivamente no hay un plan, y eso también hay que decir, y no es que quiera ser portavoz del gobierno, pero ningún estado, ningún gobierno está preparado para el COVID-19. Y cada país, cada estado, cada gobierno ha tomado una decisión. Unos han sido más restrictivos, otros han promovido más, digamos, la libertad del individuo. Y aunque se ha negado que existe una dicotomía, entre economía y salud, yo creo que de alguna manera sí la hay, por lo menos aquí en Guatemala. Y entonces nosotros miramos pues que en redes sociales, incluso un grupo de amigos, existe pues algunos que dicen, no, pero miren, es mejor quedarnos encerrados porque es por el bien de todos, y hay otros que dicen que no, que hay que abrir la economía. Y la verdad es que el gran problema es encontrar ese balance justo donde efectivamente podamos proteger al individuo desde el punto de vista de salud, pero también proteger al individuo del lado, digamos, de económico, o sea, que esa persona pueda optar a tener ingresos, que no pierdan sus trabajos, que las empresas no se cierren, que las pymes y las mipymes tengan acceso a créditos. etcétera. Las políticas que ha tomado el señor presidente, al principio parecieron ser buenas y que iban de alguna manera encaminadas a la tendencia de otros gobiernos, salvo algunos casos excepcionales como por ejemplo México y probablemente Suecia, que es un país que también lo han tomado como referente, aunque las últimas noticias pues dicen que efectivamente su política no fue tan efectiva como realmente se creía. Yo sí percibo en el caso de Guatemala que no ha existido realmente un plan, que ha existido una omnipresencia del señor presidente, que incluso antes de las elecciones, y perdón que me esté retrotrayendo en el tiempo, pero ya se escuchaba, o ya era Vox Populi, y que él tenía una personalidad, no sé si narcisista la palabra más correcta, pero sí una personalidad muy, muy fuerte, con muchos exabruptos, una persona que probablemente oye pero no escucha, y bueno, eso lo hemos reflejado sobre todo en las disposiciones de la semana pasada, específicamente el día jueves, donde de un día para otro, creo que a las 7 de la noche fue la conferencia que dio por cadena nacional, pues se restringieron casi que absolutamente todas las libertades del individuo y precisamente se hicieron en función de evitar aglomeraciones y más contagios, y al final de cuentas lo que produjo fue el efecto que se trataba de evitar, ¿verdad? O sea, hubo más aglomeraciones en los supermercados, etcétera. Yo creo que no hay una política clara. Eso lo podemos ver también cuando vemos que el ministro de Salud, quien debería de liderar por lo menos esa parte junto con el presidente, pues no sale, o sea, no sale a dar conferencias. Lo conocimos hace 2-3 semanas y vemos que el vicepresidente pues prácticamente lo tienen con un bozal, o sea, solo sale en la foto. Y ahora pues nos damos cuenta que la nueva disposición es armar una comisión en donde se ha convocado, en este caso, al doctor Edwin Asturias, de quien yo me he permitido investigar un poco, preguntar en la academia sobre él, y parece ser que pues sí tiene esas capacidades intelectuales y académicas para liderar un tema como este. Lo que no sabemos, digamos, tal vez la gran interrogante es, o sea, los títulos académicos lo tiene, pero eso no asegura que el plan vaya a ser bueno, porque, digamos, a mi humilde opinión, una opinión muy personal, el gran defecto de él es que casi toda su vida ha vivido fuera de Guatemala. Y entonces la realidad de los Estados Unidos es muy diferente a la realidad del país. Incluso podríamos decir que Guatemala tiene 22, 23 países en el mismo estado. Es decir, cada departamento tiene sus propias necesidades, no solo sociales, sino también de salud, ¿verdad? No es lo mismo pues una aldea de Camotán que una aldea aquí en la ciudad capital, ¿verdad? O en otro departamento, donde las poblaciones también son totalmente distintas. Así que, bueno, lo que sí me gustó de esta última, bueno, no fue una disposición presidencial, sino que fue un tuit, y básicamente pues lo que dijo el doctor Edwin Asturias es que va a convocar a algunos economistas, aunque no sé quiénes son, no ha dicho nombres, pero sí encuentro que el hecho de convocar al sector, pues a profesionales de las ciencias de la económicas es bueno. Es bueno porque eso quiere decir que no está prevaleciendo la salud sobre la economía o viceversa, porque para mí no debe existir una economía, una es tan importante como la otra, porque si no hay economía no hay salud, y si no hay salud pues tampoco va a haber economía. Esas serían mis opiniones sobre las últimas disposiciones del presidente.
Rodrigo.
Me sumo a bastantes de las impresiones que tiene Cristian en cuanto a este tema, pero yo tengo dos puntos de reflexión en cuanto a lo que tocó Cristian. Primero, sí me gustaría pronunciarme en cuanto a lo que dijo Cristian sobre la personalidad del presidente y cómo ha ido cambiando su postura desde una perspectiva presidencial a lo largo de esta crisis. Yo debo admitir que al principio estaba bastante optimista de las acciones que estaba tomando el presidente. Específicamente me gustó de que haya tomado cartas en el asunto de manera temprana, incluso desde enero, febrero, limitando la entrada de ciertos países que eran focos de infección en ese entonces. Y la verdad, empecé optimista, pero en cuanto a las disposiciones tomadas el jueves pasado, yo como ciudadano sí me asusté. Me asusté por dos razones. Primero, porque la incertidumbre, que es el tema primordial de esta discusión, el presidente es el principal responsable en transmitirle tranquilidad a la población. Y esa cadena nacional del jueves pasado, lo que nos enseñó es de que el presidente estaba actuando de manera reactiva en vez de manera proactiva. No hacía sentido bajo ninguna perspectiva el avisarle a toda la población que se debía quedar encerrada el jueves hasta el domingo. La cantidad de pequeños empresarios de que perdieron ingresos significantes para la gente que está viviendo el día a día, no se puede negar. La cantidad de productos perecederos de que estaban contando en ser vendidos en viernes, sábado, domingo, eso es algo de que múltiples empresarios y familias que dependen de los ingresos de esos empresarios no se pueden recuperar. Creo de que la incertidumbre se manifestó en miedo, en lo que fue lunes y martes, en el desastre que fue la calle, los supermercados, los mercados, la aglomeración que el presidente estaba tratando de prevenir, la terminó causando. Porque al mostrarse reactivo y llevando a cabo un cambio drástico de tono, porque si no recuerdo mal, hace unas semanas en cadenas nacionales él ya estaba empezando a hablar sobre cuál iba a ser el plan de reapertura, y ese era el tono que yo estaba siguiendo. Por eso me sorprendió de que haya tomado esa decisión el jueves, y me volvió a sorprender de que después de habernos encerrado el fin de semana y habiendo dictado medidas que se supone que también iban a tener efecto hasta esta semana, que las vuelva a cambiar, sí, dejándonos afuera de lunes a viernes y volviéndonos a encerrar el fin de semana, pero demostrando de que todos vamos a tener que estar adivinando esencialmente qué es lo que va a hacer el presidente. Y ese es uno de los peores daños que le puede causar a la economía, porque los empresarios no tienen los timings de cómo ejecutar el precioso labor que tienen que llevar a cabo. Si no saben si el día de mañana sus trabajadores van a poder llegar a trabajar, van a poder cumplirle a clientes, van a poder llevar a cabo entregas, entonces la economía se queda adivinando y eso es nefasto.
Resulta bien curioso en cómo me parece que hay un consenso en esta mesa con que en un principio las medidas, las disposiciones que empiezan a tomar el gobierno con el objetivo de empezar a aprender de la pandemia eran medidas que parecían racionales, eran medidas que parecían adecuadas al contexto en el que estábamos viviendo, pero esto es algo que hablábamos la semana pasada con José Fernando y creo que también lo mencionamos justo hoy en el editorial, es la evolución de las medidas no es una evolución, sino es una involución, porque han disminuido en calidad, han dejado de responder al contexto en el que están, que es un país que las personas no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto pues no tienen que salir día con día a garantizar sus medios de subsistencia. Y pues bueno, hay un sinfín de características, pero hablando en materia específica sobre la certeza jurídica, que ya creo que más adelante podemos adentrarnos un poco en temas que ustedes hablaban sobre la Comisión Nacional del Coronavirus, cuáles son los efectos de crear esta comisión, podremos tener unos resultados positivos en materia de certeza jurídica, ya vamos a adentrarnos en estos temas, pero creo que hay una particularidad que también estamos de acuerdo, que lo menciona Cristian, que lo menciona Rodrigo, y ya también lo mencionamos nosotros en el editorial, que es la manera en la que se transmiten los mensajes hacia la población. Y esto es un punto muy importante porque parte de la certeza jurídica es la claridad de las disposiciones que están haciéndose. ¿Y qué sucede muchas veces? Muchas veces el presidente dice un mensaje en cadena nacional, un mensaje que es poco claro, que muchas personas se quedan con un signo de interrogación en la cara porque no entienden no queda claro las medidas, y luego se emiten las disposiciones y salen publicadas, y son disposiciones que tienen cierta complejidad para también acabar de entenderlas, y entonces tienes por un lado una contradicción entre lo que dice el presidente y una contradicción entre la ley escrita, y por otro lado la ley que de facto está rigiendo en el país, que es muchas veces la ley de Haití, que de la necesidad, porque muchas personas, a pesar de las restricciones, salen a la calle porque tienen hablamos un poco sobre esta es una economía, pero sí esta certeza jurídica que se crea a partir del mensaje que emite el presidente y los mensajes que son publicados a través de del Diario de Centroamérica.
Perdón, ¿para mí era la pregunta?
Sí, Cristiano Rodrigo.
Si quieren empiezo yo. Sí, definitivamente los mensajes coincidimos, yo creo que ahí vamos a estar de acuerdo, moros y cristianos, en que no son los más asertivos, y en parte también queriendo ser muy objetivo y muy justo, yo le echaría más la culpa a su equipo de comunicación. Obviamente el presidente es el responsable por haberlos escogido, pero si no se está transmitiendo o no se está comunicando a la población como debería de hacerse, es porque tiene malos asesores de comunicación, y eso se dio evidenciado, siempre se ha ido evidenciado, después de cada cadena, como tú lo decías, Dafne, nos metemos a Twitter y hay memes, hay bromas, gente que anda preguntando qué fue lo que entendió cada quien, y probablemente cuando empezamos a comparar lo que cada quien entendió, pues nos damos cuenta que no es lo mismo. Por un lado, por otro lado, el grave, por no decir craso error que cometió, creo que fue el domingo, si no estoy mal, ustedes me corregirán, con esos datos que sacaron en una diapositiva donde cuando tú sumabas, pues obviamente no te dan las cuentas, ¿verdad? Eso me pareció a mí, pues, ese es el reflejo precisamente de las políticas y de los mensajes que él da, ¿verdad? No hay claridad, números inexactos, etcétera. Entonces, definitivamente creo que también lo dijo Rodrigo, y eso va mucho de la mano con la pregunta que me haces, que tiene que ver con certeza y seguridad jurídica. El empresario y también el ciudadano de a pie y el individuo en general tiene que estar adivinando hoy por dónde será que va a ir la cosa, ¿verdad? ¿Cómo se va a despertar el presidente, si de buen humor o de mal humor? Y eso crea, obviamente, una gran incertidumbre y falta de certeza y seguridad jurídica. Hay muchos negocios que se disponían a abrir. Si ustedes se recuerdan, me hacen un poquito de memoria, se especulaba que por ahí el 15 de abril, el 15 de abril iban a empezar a abrir ciertos comercios. Ya se había hablado que por ahí los restaurantes y que el transmetro ya iba a funcionar, igual que algunos los servicios de transporte urbano. Y bueno, eso obviamente tiene un impacto económico, porque entonces el empresario dice, bueno, ya si voy a tener trabajadores, voy a traer producción, etcétera, se estaban preparando para esas medidas y de repente no, ya no vamos por ese lado, ahorita se cierra todo. Entonces, definitivamente eso ahuyenta la posibilidad de que algún empresario, pues, digamos, invierta o que mantenga por lo menos la inversión o el empleo que está generando a través de la empresa. Entonces, si dice, bueno, yo puedo aguantar 2-3 meses, que eso lo hemos escuchado con nuestros propios amigos que tendrán algún negocio pequeño, pero pues tienen trabajadores y están precisamente haciéndole ganas, como decimos en buen chapín, a la crisis para mantener los empleos, aunque no se está generando nada, o sea, no se está vendiendo, pero están a una expectativa de que en un futuro no muy lejano, es decir, un mes a lo mucho, o estuvieron en esa expectativa, iban a poder abrir, iban a poder generar recursos, iban a poder pagar a sus trabajadores, siguen con algunos contratos de arrendamiento de locales que si hubieran tenido de alguna manera más certeza de qué era lo que iba a pasar, pues probablemente hubieran rescindido el contrato, ¿verdad? Entonces hoy se ven en esa penosa incertidumbre de decir, bueno, ya no aguanto más y menos, y no sé a dónde me va a llevar esto, mejor cierto. Ese es el gran problema, o uno de los grandes problemas que veo yo en cuanto a la certeza y seguridad jurídica, y obviamente la responsabilidad es esa esa falta de claridad de las políticas públicas.
A ver, antes de pasar contigo, Rodrigo, yo creo que hay varios puntos importantes en los que menciona Grisian, pero si un hilo conductor hay acá, es el tema de esa necesidad de un plan. Cuando hablamos de esa necesidad de un plan, yo pienso que podemos tener crítica respecto del modelo, porque podemos tener críticas, pero yo pienso en un plan, por ejemplo, uno de los planes más claros, más fáciles de entender. Y planes científicamente, a mi juicio, mejor estructurados, es el plan que la Casa Blanca diseñó. Yo no estoy metiéndome a discutir si los indicadores que establecieron funcionan o no, pero la Casa Blanca no se acuerda un plan que dijeron, bueno, los indicadores para cambiar de una fase a otra son este, este, este y este. Tomándose en cuenta, las fases van a ser las siguientes. La fase 1 va a consistir en esto, la fase 2 va a consistir en esto, y conforme vayamos mejorando en los indicadores, entonces vamos a ir pasando de una fase a la otra, y eso va a permitir medir a la población en general en qué momento hay que hacer esa transición de una fase a la siguiente. Este es el caso de los Estados Unidos. Pero acá, insisto, no vemos absolutamente nada que nos permita o que le permita al empresario. Y por empresario no me refiero yo únicamente a las personas que se sientan a discutir de economía en el CACIF. Por empresario me refiero a todas aquellas personas que arriesgan su capital de trabajo día con día y arriesgan su propio pellejo para poder sacar adelante a su familia y poder sacar adelante a su empresa y con ellos a sus trabajadores. Entonces, a ver, un tema acá crucial, y creo que va a ser crucial con esta nueva comisión presidencial contra el coronavirus que va a presidir el doctor Edwin Asturias, va a ser el tema de más o menos cierre. No podemos prejuzgar las acciones del doctor Asturias con base en tweets y expresiones del doctor Asturias en redes sociales, pero si uno se mete a revisar, y es algo muy, muy usual en estos tiempos meterse a revisar las redes sociales de las personas que van a ocupar cargos públicos o una persona que adquiere cierta publicidad, cuando nos metemos a revisar las redes sociales, pues resulta que el doctor Edwin Asturias ha sido una persona que ha mostrado que es bastante proclive a promover el encierro. Es bastante proclive a promover medidas de encierro obligatorio. Y dicho esto, cuando comparamos países como Guatemala y El Salvador, comparamos los índices de movilidad de Google, que va a colocar acá en la transmisión en vivo para que se puedan meter a leerlos, comparamos los índices de movilidad y resulta que las personas en El Salvador se han movido un 100% menos que las personas en Guatemala. Habiendo dicho eso, El Salvador implementó medidas muchísimo más restrictivas para la movilidad, para la locomoción, que Guatemala. Y resulta que en El Salvador hay casi el doble de contagios que en Guatemala. Entonces, cuando nos ponemos a comparar iguales con iguales, y comparo El Salvador con Guatemala porque somos países con un indicador de desarrollo humano relativamente igual, un índice de libertad económica relativamente igual, y somos países, si bien es cierto, no con una población igual, somos países con un índice multidimensional de pobreza pues, relativamente similar. Habiendo dicho eso, Rodrigo, en la línea de lo que mencionaba Cristian, ¿cuáles son los siguientes pasos que deberían darse, tomando en cuenta que hay un comisionado presidencial ahora en contra del coronavirus que se va a encargar de esto, que es el doctor Edwin Asturias? ¿Y cuáles deberían empezar a ser esos elementos del plan? Y siendo uno de ellos, ¿más encierro o menos encierro?
Yo creo que si la comisión va a hacer un buen trabajo, tiene que dejar atrás el romanticismo que ha demostrado el señor presidente, porque pareciera que está desconectado con la realidad del país. A lo que me refiero específicamente es, no me sirve y no nos sirve de nada de que el presidente reitere que el sistema de salud está colapsado y que se encontraba en condiciones precarias por todos los gobiernos que le anteceden, sino que tenemos que partir desde el punto de, somos un país que tiene una economía en desarrollo, que lamentablemente tiene altos niveles de pobreza y de que el Estado, cual ineficiente que es, no puede compensar por la pérdida gigante que estamos teniendo día a día en cuanto a la suspensión de la economía. La gente no depende del Estado como es en Suecia o en otros países que han implementado otro tipo de medidas. No podemos tomar en ninguno de estos países como un modelo a seguir. No tenemos las mismas condiciones. La realidad en Guatemala es de que mientras los trabajadores que dependen del día a día de su salario no pueden trabajar, si el señor presidente de verdad lo que quiere es proteger la vida, entonces tiene que estar enterado de que las amenazas a ese bien jurídico tutelado que quiere proteger no solo viene del coronavirus, viene de la hambre, viene de la violencia, viene de la desesperación de la gente. Solo tomando lo que pasó en Totonicapán esta semana, ¿verdad, José?
Sí, y yo creo que aquí es importante mencionar, por ejemplo, Rodrigo, tú ya bien mencionabas que prácticamente las personas en Guatemala y en estos contextos latinoamericanos tienen dos condiciones que son pues bastante graves. La primera es la debilidad institucional de los gobiernos, no tienen políticas públicas que realmente funcionen y respondan a los ciudadanos a nivel individual, sino que responden a programas ficticios, responden a intereses perversos, y por otro lado también tienes altos índices de corrupción o altas probabilidades de procesos corruptos, y por lo tanto, pues da miedo confiar en el gobierno, y nunca hemos confiado en el gobierno, y por tanto, ¿por qué deberíamos de poner
Es que
más...
nunca hemos dependido del gobierno. Esa es la realidad. El guatemalteco común es bastante autónomo. Depende de él, de su familia, de su trabajo y de su comunidad. Pero nosotros no somos un país que está acostumbrado a que el gobierno nos diga qué hacer en nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque el gobierno nunca nos ha cumplido en nuestro día a día. Sea el de este presidente o de los anteriores.
Estamos de acuerdo, Rodrigo, en que el gobierno no tiene capacidad de gestión, nunca la ha tenido, no es algo que sea nuevo, no es una novedad, y por lo tanto, poner nuestra confianza en el gobierno ante una situación de emergencia como la que se nos presenta hoy en día, pues es completamente contraintuitivo, porque hemos visto cómo ha fallado históricamente y no podemos nuevamente poner nuestra confianza ahí. Y por lo tanto, los individuos, como tú ya mencionabas, Rodrigo, es precisamente que ellos interactúan a nivel individual y logran identificar en el mercado las oportunidades que pueden pues mejor aprovechar para poder lograr satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Entonces, por esto es tan importante, además, por la debilidad institucional, por los altos niveles de corrupción, por la incapacidad de gestión del Estado, porque nunca lo he podido hacer y porque no va a poder hacerlo, menos en una emergencia como la que tenemos, que las señales que nosotros arrojamos son de largo plazo, no solo para satisfacer nuestras necesidades, sino para mejorar nuestras expectativas a futuro. Entonces, no implementar una estrategia, no tener un plan que presente indicadores como los que ya bien mencionaba José Fernando. Si logramos alcanzar una meta tal de contagios, entonces podemos empezar a determinar ciertas acciones. Si no tenemos esos indicadores que nos permitan a nosotros alcanzar pues cierta estabilidad, lo que estamos haciendo es generar señales al mercado, no solo al mercado nacional, al mercado interno, sino también al mercado internacional, al mercado externo. Y esto lo que produce básicamente son efectos contraproducentes para la economía. ¿Y qué significa esto? Básicamente se traduce en pérdidas de empleo, en pérdidas de oportunidades, en pérdidas de riqueza. Y dejamos de producir riqueza y esto lo que genera es, pues, obviamente el efecto contrario de la riqueza es la pobreza, y esto pues obviamente va a tener graves repercusiones. Pero yo sí quiero hacer un poco más de énfasis en esta pues poca certeza jurídica que existe alrededor de estas disposiciones que un día abren, que un día cierran, y entonces hablemos un poco sobre en qué proporción podría una comisión venir a resolver este problema de la poca certeza jurídica. Ustedes, desde su punto de vista, Cristian, Rodrigo, ¿consideran que sería una medida viable de hacerlo a través de la comisión? ¿Eso es lo que deberíamos de exigir, que la comisión presente y que no determine, por ejemplo, que si se cierra por 3 meses o se abre por completo?
Bueno, yo creo que definitivamente la comisión tiene que tener un plan. O sea, va a sonar feo si lo quieren ver así, pero podemos estar de acuerdo o no con el plan, pero tiene que tener un plan. Lo que sí es evidente es que el gobierno no tenía un plan. Entonces, yo creo que ya ha quedado demostrada la incapacidad del gobierno para manejar la crisis. Así que, más allá que nos parezca o no el doctor Edwin Asturias, lo que sí es que lo que sí creo yo es que hay que darle la oportunidad para ver si realmente lo hace mejor que el presidente Yamatei, y yo creo que no es tan difícil porque él lo ha hecho muy mal. a mi criterio o a mi opinión. Entonces, sí hay que darle, digamos, cierto compás de espera, obviamente no mucho, porque estamos en una emergencia, pero sí hay que darle cierto compás de espera, y hay que ser un poquito optimista sobre el actuar de esta comisión. Hay que ver, por supuesto, también quiénes lo van a integrar, y como les digo, tiene que ser una comisión donde también se escuche al sector privado, donde también se escuche a economistas de reconocida reputación. Se me ocurre, por ejemplo, gente que tiene experiencia y que ha trabajado en el Estado, como Richard Eichenhead, o probablemente José Alejandro Areal, o gente que ha sido incluso ministro, han sido los dos ministros de finanzas, y por supuesto también abogados, para de alguna manera solventar ese problema que tú tanto haces énfasis, Daphne, que es precisamente la certeza y seguridad jurídica. Entonces, en el plan, en ese plan que deberíamos de exigirle como población a la comisión, pues obviamente tiene que estar detallado con data, como decía José Fernando, ¿verdad? Bueno, cuando pase esto, no sé, X cantidad de infectados, o cuando disminuya la cantidad de infectados, entonces vamos a pasar a otra etapa, si es que esa era la métrica, etcétera, ¿verdad? O sea, tiene que haber un plan detallado de cómo, dónde y cuándo se va a ejecutar el plan y cuáles son las métricas o KPIs para poder pasar de una etapa a la otra. Pero definitivamente lo más importante es, para mí, dos cosas. Uno, que hay que darle la oportunidad a ellos para ver si lo hacen bien o mal. De todos modos, el no tener esa comisión significaría tener a Yamatei, y ya vimos que pues creo que hay un consenso, como bien lo decías tú, o probablemente Rodrigo, hay un consenso aquí entre nosotros cuatro, por lo menos, de que no, digamos, el gobierno ha sido incapaz de manejar esta crisis. Y bueno, sí, darle esa oportunidad y exigirle un plan. Tiene que haber un plan, y tiene que ser transparente y sobre todo público en el conocimiento de la población.
Estoy de acuerdo con...
Sí, dale. Tenemos que ir a un corte comercial y regresamos en unos minutos. Quédense con... Estamos de regreso en Libre Viernes, y como siempre nos pasa con nuestros invitados, el tiempo se nos extiende, y pues precisamente por esa razón decidimos extender la entrevista por un segmento más, en este caso con Cristian Alarcón y Rodrigo Arias. Rodrigo, te habías quedado con la palabra en la boca y ibas a continuar en la línea de lo que había mencionado Cristian, y Cristian básicamente estaba hablando acerca de esa necesidad imperativa de que haya un plan, pero no solo de que haya un plan, sino que haya un plan que la población pueda conocer y que la población pueda medir.
Sí, estoy de acuerdo con bastante de lo que dijo Cristian, y también lo quiero adaptar a lo que estaba exponiendo Daphne anteriormente, específicamente para que se logre esa certidumbre jurídica en los siguientes meses. La comisión en lo que se tiene que enfocar es en tener las metas en mente. ¿Qué es lo que van a tratar de proteger, tomando en cuenta de que, siendo realistas, los casos simplemente se van a seguir multiplicando, tomen las medidas que tomen? Esto se puede demostrar por lo ocurrido en Panamá, que ha tenido un encierro casi total ya por meses, y sin embargo los casos siguen creciendo exponencialmente. Como mencionaba José, en El Salvador, medidas drásticas igual no previnieron de que el virus se siguiera multiplicando, y yo creo que la comisión tiene que determinar que uno de las metas, de las medidas que se tomen, es proteger a la economía guatemalteca de un posible colapso total. Y ya teniendo eso en mente, básicamente casarse con las medidas que decían tomar. Lo que no podemos tener es a un gobierno que nos diga de que un día hasta las 4, un día hasta las 6, un día hasta las 5, hoy no salen. El ordenamiento jurídico lo que tiene que tener son timings precisos y que les den tiempo no solo a las entidades del Estado, sino a los administrados, de que se logren adecuar a las medidas, sabiendo de que la siguiente semana todo va a seguir igual y de que pueden hacer planes y de que pueden hacer planes que sean compatibles con esas medidas. Pero lo que nos va a parar, lo que nos puede parar pasando en Guatemala es de que la volatilidad de la acción gubernamental puede resultar en una economía todavía más volátil y no nos podemos dar ese lujo.
Hay un tema aquí que es importante de pronto mencionarlo, que es básicamente entender el contexto que tenemos en Guatemala y entender cuál es el ambiente económico, cuál es el ambiente que ya está instaurado, que ya está instalado, perdón. Y esto va un poco de la mano con esta idea de caligrafismo que hemos abordado con José Fernando a lo largo de estos años en los que hemos compartido cabina y que ahora compartimos sesión de Zoom, pero hemos hablado sobre esta idea de importar leyes de otros países con el objetivo de resolver problemas que de pronto compartimos, pero obviamente no compartimos las mismas características y por lo tanto esa importación de leyes no funciona en nuestro contexto. Y entonces me parece que es importante traer ese concepto de pronto hacia esta misma idea, que las medidas que se dispongan para nuestros países deben ser diferentes a las medidas que están implementando en cualquiera de otros de los países alrededor del mundo, porque obviamente nuestras condiciones en Guatemala son muy particulares, tenemos que entender cómo funciona la sociedad a nivel guatemalteco, y es por esto que yo creo que es importante entender primero que los efectos de esta crisis son efectos a nivel multisectorial y también son efectos que son multifectos, y por lo tanto no hay varias cosas que se tienen que contemplar. En esta línea de pensamiento, Cristian, ¿podrías comentarnos un poco sobre qué medidas es recomendable abordar en el contexto de Guatemala para empezar a reactivar la crisis y reactivar la economía? Porque obviamente después de la pandemia necesitamos pues crear oportunidades en el largo plazo para todas las personas que vivimos.
Claro que sí. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Daphne. No debemos de estar tratando de imitar otros países que tienen un contexto totalmente distinto al de Guatemala. Guatemala es un país diferente a los otros países y bueno, todos los países tienen sus propios problemas y por tanto deben de buscar sus propias soluciones. Entendiendo eso, creo que las medidas que se deben de tomar para reactivar la economía no tienen que ser, no tenemos que pensar post-crisis COVID-19. Porque creo que va a ser demasiado tarde o el precio a pagar va a ser demasiado alto. Entonces, yo creo que ahorita se deben implementar algunas para poder, digamos, después de la crisis del COVID-19, que sea mucho más rápido, mucho más factible salir de ese problema. Sí quisiera mencionar que Guatemala, en algunos estudios que he leído, por la composición multisectorial de su economía, probablemente sea uno de los países de América Latina que menos le afecte, porque digamos que su portafolio es muy variado, o sea, no dependemos de un solo producto, como por ejemplo los países árabes, que básicamente su producto de exportación es el petróleo, que ya sabemos que ahora ya no vale nada, pues llegó a tener tasas negativas. Lo mismo que probablemente, si queremos mencionar algún país latinoamericano, Chile, con relación al cobre, que es su principal fuente de ingresos, aunque creo que su portafolio está un poquito más variado. Pero Guatemala, el hecho de que sea un país agroexportador, ¿verdad? Eso en estos momentos, en esta crisis, lo que antes mirábamos como una desventaja va a ser una ventaja, porque ese tipo de productos siempre va a tener mucha demanda, sobre todo después de la crisis del COVID-19. Básicamente creo que tengo algunas propuestas, no necesariamente quiero decir que yo sea el experto en economía, porque obviamente yo no soy economista, pero sí quisiera aportar, y eso lo dejo más a la discreción de ustedes, en este caso probablemente de José Fernando, que sí lo es, y pues me refiero que sí es economista, algunas consideraciones o reflexiones que podríamos traer a la mesa y discutir el día de hoy. La primera de ellas, el problema para mí más nefasto que tiene Guatemala y que hace que estemos económicamente rezagados incluso antes del COVID-19 son los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Me refiero específicamente a los del Estado de Guatemala, que es una obligación y un deber de la Procuraduría General de la Nación, obviamente por orden del señor presidente, declarar los lesivos. Solo con eso nos ahorraríamos un montón, o sea, miles de millones de quetzales, no lo puedo cuantificar ahorita, pero miles de millones de quetzales del presupuesto nacional. Por ahí creo que también podemos rebajar el salario de los funcionarios públicos y de los 0.29, que aunque no son funcionarios públicos, reciben dinero público. Entonces, por ejemplo, todos los que ganan más de 15.000 quetzales deberían de tener una rebaja sustancial porque ese dinero es público. Considero también que otra buena medida sería regresar a que aquellos trabajadores que, valga la redundancia, trabajan bajo relación de dependencia, puedan deducir, digamos, al final del ejercicio fiscal, todas sus facturas para que les sea devuelto el IVA. Eso se quitó en el gobierno de Otto Pérez Molina y lo que tuvo como efecto colateral es que las personas ya no piden factura. Entonces, probablemente no les tengamos que regresar el 100% de sus deducciones o de sus retenciones, mejor dicho, pero sí regresarles el 50%. Y con eso, el Estado se asegura un dinero, ¿verdad?, que puede servir para reactivar la economía, y aparte de eso se reactiva la economía cada vez que el ciudadano con un legítimo interés empieza a pedirle factura cuando está consumiendo bienes, productos o servicios. Es indispensable, pero indispensable que se apruebe y que entre en vigencia ya la normativa del trabajo parcial. Eso creo que ya está en discusión en el Congreso de la República. Me parece también una buena medida, y la pongo aquí a la mesa, que excepcionalmente y en una forma temporal se rebaje el impuesto sobre la renta a los empresarios, siempre y cuando ellos mantengan el empleo de sus trabajadores. O sea, una proporción ahí que les permita ahorrarse un dinero y que ese dinero les permita por lo menos hacerse cargo de las obligaciones laborales que tienen con cada uno de sus trabajadores. Y bueno, por ahí se me ocurre también rebajar la tasa líder, a efecto de que los bancos presten a toda aquella persona que lo solicite a tasas mucho más accesibles. Tenemos tasas accesibles realmente comparadas con hace 10 años, ¿verdad? O sea, ahorita la tasa de que te da un banco para acceder a un crédito hipotecario ronda entre los 7 y el 9%. Podríamos estar hablando tasas para el microcrédito, para las pequeñas y medianas empresas, de un 3-4%. Esas serían las consideraciones que yo pongo aquí en la mesa para que reflexionemos y que creo que podrían ayudar a reactivar la economía antes del COVID y post-COVID.
Rodrigo, yo quisiera saber en esa línea, ya para ir cerrando y ir terminando de cristalizar esta discusión, porque por una vez, yo leí un tuit esa semana, no me recuerdo quién lo puso. De hecho, creo que es un tuitero que ni siquiera conocía, pero ponía algo así como, para todas esas personas que dicen que hay que dejar de criticar y hay que proponer, pues resulta que a los gobernantes les pagamos precisamente para que trabajen esas propuestas y estén sometidas al escrutinio del público. Y pues bueno, pues creo que hay un valor en hacer esa compensación entre, por un lado, la crítica y por otro lado, la propuesta. Creo que las propuestas de Cristian, no iba a decir rescatables, pero es que rescatables no son. Son propuestas que son viables y son propuestas que sí podrían servir para una verdadera reactivación económica. De hecho, hay propuestas como, por ejemplo, con la que discutíamos la semana pasada con el diputado Cristian Álvarez acerca de la derogación del impuesto de solidaridad, que pueden convertirse en una realidad. Y que, ojo, que son propuestas que, a diferencia de otras propuestas que surgen en momentos políticos tumultuosos, están libres de carga ideológica. Esto no es una cuestión en la cual esas propuestas que Cristian menciona son propuestas que únicamente un sector capitalista ultraliberal estaría dispuesto a apoyar, sino son propuestas que, cuando uno las analiza, van a beneficiar a todos, particularmente a aquellas personas y a aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen la capacidad para soportar esta crisis. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que hay empresas grandes que, de todos modos, si esto continúa así, puede que vayan a llegar al punto en el cual quieren, pero tienen una mayor capacidad, por lo general, de soportar las crisis. Aunque, pues, es un hecho, y eso es lo que cuesta que muchas personas entiendan, que por muy grande que sea una empresa, no es que tengan, por ejemplo, 4 millones de quetzales en la bolsa para sacárselos de la nada sin producir para pagar salarios, porque al final el flujo de efectivo forma parte de este proceso económico, que si se interrumpe, pues ya vimos con una, no pequeña intervención, pero una intervención que duró muy poco tiempo, fue la intervención del fin de semana, vimos cómo se hizo destrozos el proceso económico de los agricultores, por ejemplo. Entonces, dicho eso, Rodrigo, y tomando en cuenta las propuestas que mencionaba Justin, ¿qué ideas tenés o qué te parecen, de hecho, las propuestas que Christian mencionaba y ponía sobre la mesa, como propuestas, al final de cuentas, de una reactivación económica post-crisis?
Estoy completamente de acuerdo con Christian, específicamente en cuanto a las consideraciones laborales que hizo. Por un lado, las consideraciones de los trabajadores del Estado, pero creo de que estamos pasando por un momento delicado en el que sería sensato reevaluar la tutelaridad del derecho laboral en estos momentos. Creo que en Guatemala hemos pasado demasiado tiempo despersonalizando a las grandes empresas, como dice José. Al fin y al cabo, una de esas empresas cierra y los más devastados no van a ser los accionistas. Los más devastados van a ser los 10 de miles de personas que se van a quedar sin trabajo. Y para poder proteger ese ecosistema económico, es súper importante de que se le dé a estos gigantes una salida temporal para poder protegerse. La propuesta de trabajo parcial es algo de que ya debería existir en Guatemala incluso antes del COVID. Es impensable que gente que tiene tiempo limitado para trabajar no pueda conseguir trabajo porque el Estado piensa de que su remuneración es injusta. Eso no tiene nada de sentido. Si la gente quiere trabajar, hay que dejarla trabajar. Y el Estado debería hacer todo lo posible para permitir todo tipo de arreglo para que la gente pueda usar las horas que tiene para poder generar. Aunado a eso, yo sí soy de la opinión de que a los que deberíamos de estar protegiendo con medidas de encierro es a la población vulnerable. Entiéndase la tercera edad y personas que tengan condiciones preexistentes que puedan ser documentadas. Aunque no es popular, yo sí pienso de que especialmente la fuerza laboral joven debería de poder volver a salir lo más antes posible, y que cada día de que los tienen fuera no es solo devastador para su presente, sino es nefasto para su futuro. Como un ciudadano joven en Guatemala, tengo tanto miedo por mi sector de la población de que va a estar entrando a una fuerza laboral en donde no va a haber oferta de trabajo. Niños que no están yendo al colegio, dejando a un lado el problema en Guatemala que tenemos de la educación, que es una reflexión importante. ¿Cómo vamos a querer de que nuestra gente entienda las medidas de higiene que tienen que tener a nivel personal para protegerse del coronavirus si no entienden lo que es el coronavirus, porque no entienden lo que es un virus, porque no tienen ni siquiera bases básicas de ciencia biológica? Y a los que estamos sacrificando ahorita, que pareciera ser una paradoja, es a los jóvenes. No estamos, estamos protegiendo a la tercera edad, pero a ellos son los que deberíamos de proteger exigiéndoles que se queden en casa. El futuro de los jóvenes es el que se ve amenazado ahorita, porque no hay un claro camino demostrado por este gobierno por el cual les deberían de estar planificando para que la población de 20 a 40 años tenga una salida sólida en los siguientes 3 años. Que como mencionaba Daphne, mientras los mercados exteriores no se estabilicen, Guatemala de por sí ya iba a tener una crisis económica, porque dependemos grandemente a los países a los que les podemos vender productos. Y las maquilas no están teniendo órdenes porque todo lo que es retail en los Estados Unidos está completamente cerrado. Si ya vamos a tener una crisis económica por los factores exteriores que están fuera de nuestro control, no podemos tomar la postura de agravarlo tomando una posición irresponsable en cuanto a la economía interna. Creo que debería de ser de urgencia nacional encontrar la manera en regresar a la mayor cantidad de gente a trabajar, sí, con medidas de distanciamiento social, con higiene, con mascarillas, con todos los protocolos, pero en este momento pensar que podemos prevenir la propagación del virus, eso ya se probó. Es de que lo que no entiendo es por qué estamos insistiendo cuando tenemos a El Salvador y a Panamá muy cerca, países similares que han tenido confinamiento extremo sin resultados, porque el virus se sigue propagando. Creo de que no se hace suficiente mención de que el índice de letalidad del virus es bajo. Se han muerto muchísimas personas. Y sí, eso es una tragedia. Pero más tragedia va a ser las consecuencias que esto va a tener a 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, si no logramos.
Yo creo que no, que estamos de acuerdo, José Fernando, Rodrigo y Cristian, en que cada vez en la medida en la que va avanzando el tiempo, logramos tener más y mejor información, no solo sobre el comportamiento del virus, sino también sobre algunas estrategias que se han implementado en otros países. Podemos conocer y medir qué tan eficiente podría ser una política pública similar a aquellas, pero claro, adaptadas al contexto. Es decir, con el tiempo sabemos que la solución es aprender a vivir con el virus, y esto exige que nosotros los individuos aprendamos a vivir en libertad, pero con mucha, mucha responsabilidad. Y es que ahora el valor de la libertad es más que nunca algo que tenemos que garantizarnos. ¿Por qué? Porque ante los estados de emergencia son los momentos en los que los gobiernos aprovechan para poder obtener más poder, y entonces los individuos nos quedamos indefensos. Es por esta razón que nosotros tenemos que continuar con este tipo de espacios, con este tipo de discusiones, para que prevalezca la libertad con mucha responsabilidad, la libertad con protocolos sanitarios muy estrictos, con distanciamiento social, con utilización de mascarilla, con lavado de manos. Es decir, van a cambiar muchas cosas, pero tenemos que empezar a adaptarnos a esta nueva normalidad. Hay algo que tenemos que entender, que al parecer en muchos sectores de nuestra población esa no, es una idea que no ha quedado claro, y es que la cuarentena no mata los virus. La cuarentena tiene el objetivo único y exclusivo de no hacer colapsar los sistemas de salud, pero más allá de eso, la cuarentena puede generar grandes riesgos en el corto, mediano y largo plazo, no solo para nosotros a nivel individual, sino para todo, para el resto de las personas que comparten espacio social con nosotros. Y esto también implica, por otro lado, que es un punto que hemos discutido a lo largo de esta casi una hora de conversación, que es la idea de tener certeza jurídica para que los individuos podamos planificar nuestro futuro en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, es muy importante que tengamos las señales correctas por parte del presidente, por parte del gobierno, por parte de la Comisión Nacional contra el Coronavirus, para que nosotros, como a nivel individual, podamos planificar, pero también para poder proveerle esas señales al mercado para que opere de manera eficiente y pueda permitir que los individuos se provean de su sustento diario. Y finalmente, hay algo que es fundamental no olvidar en este espacio de discusión, y es la importancia de que en nuestro país y en el resto de países del mundo se adopten medidas que están adecuadas a cada uno de los contextos de sus países. ¿Qué significa esto? Saber que en Guatemala un alto porcentaje de la población vive al día, saber que un alto porcentaje de la población sale a trabajar en la mañana para poder comer por la tarde y tener un cuarto donde dormir en la noche, reconocer este valor del individuo, reconocer el valor del mercado, reconocer que el individuo va a buscar satisfacer sus necesidades, y por lo tanto cualquier medida que las impida va a ser una medida poco eficiente. Así es de que yo creo que ha sido una discusión muy fructífera, una discusión en la que logramos abordar muchos de los puntos que están generando debate ahora mismo, no solo en nuestro país, sino en el resto de América Latina, y esperamos que desde luego que en este espacio de Libertópolis, que es como siempre lo hacemos con mi compañero José Fernando, pues hayamos provocado esa chispa de defender la libertad, no solo hoy, sino en el resto de los años que nos quedan. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta discusión, y muchas gracias a ustedes también en casa por acompañarnos a través de las diferentes transmisiones de Libertópolis por la tarde. Recuerden compartirlo para que ustedes puedan ayudar a que estas ideas puedan seguir acompañando hoy y siempre.
Cristian, Rodrigo, muchas gracias.
Muchas gracias, Daphne y José.
Gracias, Daphne y José. Muchas gracias por invitarme.
Tengo gracias a ustedes.
Y recuerden que somos nosotros los únicos responsables de construir un mundo más libre.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor. We'll be right back.